nuestro mundo.
Testamentos solidarios, comprometidos también en la otra vida, por Eugenia Kirkpatrick. Cada vez son más los españoles que realizan testamento ante notario. En 2015 se superaron los 635.000 y la cifra va en aumento. Pocos saben, sin embargo, que pueden seguir ayudando a quienes más lo necesitan cuando pasen a mejor vida. Y las ONG y fundaciones no quieren desaprovechar esta otra fuente de ingresos.
Hacer testamento no es una cuestión de edad. Constituye nada más y nada menos que la voluntad de una persona sobre cómo han de repartirse sus bienes cuando falte, y por la seguridad jurídica que aporta y los quebraderos de cabeza que evita a los herederos, se recomienda redactarlo cuanto antes.
Según el Consejo General del Notariado, se trata de un procedimiento muy económico. Suele costar entre 38 y 50 euros, además de muy sencillo. Basta con acudir al notario, DNI en mano, y explicarle a quién queremos dejar nuestros bienes y cómo repartirlos.
A este respecto, la ley establece diversas formas de dividir una herencia, que varían en función de las circunstancias familiares de quien hace el testamento, testador, y de la comunidad autónoma en que reside.
Así, hay una parte de la herencia de la que no se puede disponer, que se adjudica obligatoriamente a los herederos forzosos. Pero hay otra que el testador puede dejar a quien quiera. Esta se puede dividir como se desee, nombrando uno o varios herederos.
Lo que pocos saben es que también se pueden hacer legados, disposiciones en las que se deja dinero, acciones, propiedades u objetos a alguien que no figura entre los herederos legales o, ¿por qué no?, a una o varias organizaciones no lucrativas.
Legado versus herencia. ¿Qué diferencia hay entre un legado y una herencia solidaria? Según la coordinadora de la campaña legadosolidario.org, Leiri Ayastui, los primeros son donaciones de bienes concretos que dejamos expresamente a una o varias personas o entidades, mientras que la herencia incluye todos los bienes y el dinero de que seamos propietarios en el momento de fallecer. Y en principio se puede legar todo lo que sea susceptible de formar parte de nuestra herencia. Puede ser una obra de arte, un seguro de vida, las joyas de la abuela o una cantidad concreta que se tenga en una cuenta.
Según esta experta, el porcentaje de los fondos de las ONG que proceden de estos mecanismos varía mucho. Algunas organizaciones reciben el correspondiente al 3% de su presupuesto anual, otras el 0,1% y algunas prácticamente nada, prosigue. Y aunque es algo por lo que cada vez se pregunta más, admite que habrán de pasar décadas hasta que las ONG recojan los frutos de la campaña puesta en marcha ahora, hasta que fallezcan los testadores.
Pocos testamentos. Según el Centro de Información Estadística del Notariado, en 2015 se registraron en España un total de 635.646 testamentos, un 3% más que el ejercicio anterior y un 11% más que en 2009. Parecen muchos, pero teniendo en cuenta que en nuestro país viven 17,9 millones de mayores de 50 años, la cifra resulta cuanto menos insignificante.
Es un tema cultural. Nos da yuyu pensar en ese momento. En España no nos preparamos como se hace en otras culturas o religiones, aunque afortunadamente esto está cambiando. Señala Natalia Barrio, directora de la Unidad de Desarrollo de Fundación 11. Si el número de testamentos es exiguo, el de testamentos que incluyen a organizaciones no lucrativas entre sus beneficiarios es aún menor. Apenas un 0,9% del total lo contempla.
Por todo ello y en su búsqueda constante de recursos alternativos, numerosas ONG y fundaciones españolas han decidido informar a la sociedad sobre la opción de hacer testamento a su favor. En 2007 surgió así la campaña legadosolidario.org, capitaneada por Aldeas Infantiles SOS, Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Médicos del Mundo, Plan España, UNICEF y WWF España. Tras adhesiones como la de Cáritas Española, la Fundación Josep Carreras o Greenpeace, hoy son 23 las organizaciones que la componen.
El Comité Español de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, se adhirió en 2014. En el mundo de las ONG, todos tenemos claro que realizar esfuerzos colectivos redunda en beneficio de todos, declara Belén Roldán, responsable de filantropía privada en el Comité Español de esta organización. España está atrás en esto, y como nuestra responsabilidad es llevar el máximo de dinero a nuestras causas, nos sumamos a la campaña, añade.
Fundación ONCE y Aequitas, la Fundación del Notariado Español, pusieron en marcha hace casi una década otro programa, Herencias y Legados con Corazón, que cuenta con una oficina técnica destinada a prestar asistencia profesional gratuita a los interesados a este respecto. En los países anglosajones, especialmente, los legados en favor de entidades con fines solidarios son bastante frecuentes. De hecho, hay países, como Inglaterra, en los que casi el 40% de la financiación regular de ciertas entidades no lucrativas lo forman herencias de personas concretas y grandes patrimonios, apunta la directora de la Unidad de Desarrollo de Fundación ONCE.
No es poco lo que pueden llegar a hacer estas ONG con un legado o herencia solidaria. Según Natalia Barrio, con 12.000 euros, la Fundación ONCE puede conceder 2 becas para que universitarios con discapacidad puedan estudiar un curso o posgrado durante un año en el extranjero, y con 25.000 podría equipar una sala de rehabilitación para una asociación de personas con daño cerebral.
A favor de Fundación ONCE se legan, fundamentalmente, bienes inmuebles, pero según Barrio esta es una fuente de ingresos poco significativa para su organización por el momento. En España los ricos riquísimos no tienen estas inquietudes, como sí la tienen en otros países, lamenta Natalia.
¿Perjudica a nuestros familiares? Según María García Peche, responsable de la Oficina Técnica del Convenio entre las Fundaciones ONCE y Aequitas, ordenar un testamento solidario es un trámite tan simple como incluir una cláusula en nuestro testamento señalando expresamente que uno o cuantos bienes deseemos vayan a parar a manos del fin social concreto. El único límite, el marcado por la ley, dejar un tercio de la herencia a los legitimarios, que son los hijos o sus descendientes en línea recta, o en caso de no haberlos, los padres y ascendientes, y en todo caso, además, el cónyuge del fallecido. Nuestra legislación también señala que el llamado tercio de mejora se podrá repartir entre uno o varios de estos legitimarios, como el testador desee. El resto formará parte del tercio de libre disposición, que se podrá dejar a quienes se desee con plena libertad.
Es una fórmula muy sencilla de colaborar con una organización sin que exista perjuicio para nuestros familiares, puesto que se hayan convenientemente salvaguardados por la parte que la ley reserva para ellos obligatoriamente, reitera esta experta.
Con 2.000 euros, ACNUR puede construir y equipar 3 aulas para preescolar. Con 10.000, instalar una purificadora de agua para 1 millar de refugiados. Y con 15.000 euros, 9 unidades de refugio de plástico reciclado y con luz solar.
Hacer testamento es recomendable en todos los casos, e incluir a una ONG, una alternativa de solidaridad que la gente debe conocer, concluye Roldán, del Comité Español de esta organización. ¿Que por qué animo a alegar en favor de ACNUR? En primer lugar, porque es la agencia que tiene el mandato único de protección de refugiados y desplazados, pero también porque atendemos a 50 millones de personas en 127 países del mundo y porque estamos en cifras de desplazamientos forzosos. Trabajamos por una causa que, desgraciadamente, tiene un largo futuro y va a requerir de mucho apoyo. Ojalá lo recaben.
Rebeca Vitrus. Cuando tiraron mi bebé al río, supe que nos iban a matar. Por Ignacio Santamaría. Rebeca Vitrus sufrió 2 años de cautiverio, violaciones y trabajos forzosos en un campamento de Boko Haram, el grupo yihadista hermanado con el Daesh, que siembra el terror en el noreste de Nigeria. Tras una heroica y peligrosa huida con 2 niños a cuestas, llegó a la ciudad de Maiduguri, donde ha podido rehacer su vida. En el marco de su campaña, Libres frente al terror, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, por sus siglas en inglés, le ha traído a España para dar a conocer su historia y la de los cristianos que son perseguidos en este país del Golfo de Guinea.
Su cuerpo es pequeño y delicado, en apariencia frágil. De su rostro destacan sus ojos, grandes, vivaces y curiosos. Su voz es dulce y armoniosa, como se aprecia en las frecuentes ocasiones en que se anima a cantar canciones en inglés o en hausa, su lengua natal y el único idioma que conoce. Mirándola, uno no puede creer que esta mujer, menuda, sencilla y alegre como una niña, haya soportado maltrato, violaciones y humillaciones durante 2 años.
Ella y sus hijos fueron apresados por uno de los grupos yihadistas que siembra el terror en África Occidental, Boko Haram, una organización que compite en ferocidad con el Daesh, a tenor de las más de 20.000 víctimas mortales y los más de 2 millones de desplazados que han provocado sus incursiones. Su nombre, Boko Haram, se puede traducir como «la educación occidental es pecado».
Hasta ese momento, la vida de Rebeca había sido igual a la de tantas mujeres en esa pobre y atrasada región del estado de Borno, en Nigeria. Era la penúltima de 8 hermanos de una familia cristiana. Cuando terminó sus estudios de secundaria, empezó a ganarse la vida vendiendo fruta a los restaurantes de la zona. Estaba casada con Vitrus, que también vivía del campo. El matrimonio había tenido 2 hijos, Zacarías y Jonathan, quienes en el momento del secuestro tenían 6 y 2 años de edad, respectivamente.
En agosto de 2014, 4 meses después del secuestro de las 200 niñas de Chibok, que dio la vuelta al mundo gracias a la campaña Almohadilla Bring Back Our Girls, los militantes de Boko Haram entraron a sangre y fuego en la aldea de Rebeca. Ella recuerda con nitidez aquellos momentos. A las 8 de la tarde llegó Boko Haram a mi pueblo. Yo estaba duchándome y escuché los gritos de los vecinos que alertaban de que los terroristas habían entrado. Mi marido, Vitrus, estaba trabajando en el campo y yo cogí al pequeño y salí corriendo hacia donde él estaba.
Su marido había agarrado al hijo mayor y se disponía a huir del pueblo. Pero sabiendo que Boko Haram mata en el acto a los hombres y se lleva a las mujeres y a los niños, Rebeca le gritó: «Deja al niño y corre». Un hombre de Boko Haram que les había observado le asestó un golpe a Rebeca que le hizo perder 3 dientes. Vitrus logró escapar, pero otros hombres no corrieron la misma suerte. Los mataban allí mismo. Cuando vi cómo los asesinaban me caí al suelo de la impresión, dice.
Entonces se llevaron a rastras a las mujeres y a los niños. Los islamistas solo les decían: «Ahora os enseñaremos el camino de Alá». Durante el trayecto, Jonathan, el hijo pequeño de Rebeca, lloraba desconsolado. Uno de los terroristas arrebató al crío de los brazos de su madre y lo lanzó a un río próximo. «Cuando vi a mi hijo ahogarse, supe que nos iban a matar a todos», recuerda la madre. Caminaron durante 2 días hasta un campamento oculto cerca del punto donde Nigeria, Chad y Camerún comparten frontera. Allí también estaban prisioneras las 200 menores apresadas en Chibok.
En manos de los terroristas. Nada más llegar le cambiaron el nombre. A partir de ese momento se llamaría Mariam. Obligaban a las mujeres a trabajar de sol a sol sin darles comida. Pero eso no era lo peor. Me decían que me iba a casar con un militante de Boko Haram. Entonces me sujetaban entre 4 hombres y un quinto intentaba violarme. Yo les gritaba: «Este es el camino de Alá que me vais a enseñar».
También le obligaban a hacer oración postrándose en el suelo e inclinándose hacia la Meca. En cada inclinación yo rezaba mentalmente: «Te amo, Señor Jesús». Otras veces, cuando nadie me veía, vertía agua a mi alrededor. Así hacía creer que había cumplido con las preceptivas abluciones previas a los momentos de oración.
Como resultado de una de las violaciones, Rebeca se quedó embarazada. A partir de ese momento, sus captores ya no la tocaron más. Sin recibir ayuda alguna durante el embarazo ni durante el parto, dio a luz a un niño. Mientras, los terroristas iniciaban a su hijo mayor de apenas 6 años en el manejo de las armas. Un día me propusieron colocarme un cinturón explosivo y entrar en una iglesia. Decían que así iría al cielo directamente. Ella respondió que si le dejaban ir con su hijo, lo haría. Su plan era deshacerse del cinturón y huir, pero los hombres de Boko Haram no se fiaron.
La huida. Después de 2 años de su captura, un día el campamento amaneció con mucha agitación. Unos helicópteros del ejército sobrevolaban la zona y los terroristas juntaron a todas las mujeres y los niños para trasladarse a otro lugar. Aprovechando la confusión, Rebeca huyó con Zacarías y con el bebé, que apenas tenía 1 año. Después de muchos días escapando a través del campo, llegó a un territorio controlado por los Fulani, una etnia de pastores musulmanes que también son crueles enemigos de los cristianos y cometen atrocidades contra ellos. Sin embargo, el hombre que la encontró tuvo piedad de ella.
La vio cruzando un río a nado, cargando a su hijo mayor en la espalda. Había abandonado al bebé en la orilla. Odiaba a ese niño porque era hijo de un terrorista y yo pensaba que de mayor él también sería terrorista. Por eso no quería cargar con él. Como vio que estaba a punto de hundirse en el agua, el hombre le gritó desde la orilla. «Vuelve aquí o te ahogarás y moriréis tú y tu hijo». Rebeca le hizo caso y dio media vuelta. El pastor le dio dinero y le proporcionó una barca para poder viajar por el río. Le dijo, «No abandones al bebé, llévalo contigo».
Algunos días después, Rebeca y los dos niños se encontraron con unos soldados del ejército de Nigeria, que les trasladaron a un campo de refugiados en Maiduguri, la capital del estado de Borno. Allí conocieron al sacerdote católico Innocent Zambua, quien se quedó anonadado con su historia.
Rebeca preguntó al cura si podía abandonar al niño, porque era fruto de la violación de un terrorista. Sin saber qué contestar, el sacerdote llamó por teléfono a su obispo, Oliver Doeme, quien a su vez consultó al presidente de la Conferencia Episcopal Nigeriana, Ignatius Kaigama. Este último se dirigió personalmente a Rebeca y le dijo, «No hay que responder al mal con mal. Este niño es inocente y si le crías cuando sea mayor, no será terrorista. Puede llegar a ser una buena persona».
Poco después, Rebeca se reencontró con su marido Vitrus, que había logrado escapar de los terroristas. Con la estrecha compañía de los obispos Kaigama y Doeme y del padre Innocent, Rebeca y Vitrus hicieron un camino que les condujo a aceptar al niño, rehacer su matrimonio y recomponer su familia.
Ambos prelados celebraron el bautizo del bebé, al que pusieron por nombre Cristóbal. Rebeca hoy es una mujer que vuelve a sonreír. Con la ayuda de la iglesia cambió mi mentalidad y mi mirada hacia el niño, asegura. Más aún, cuando le preguntan si ha perdonado a los terroristas, responde sin dudar, sí.
A partir de ahora, su vida no será fácil, pues su familia sigue confinada en un campo de refugiados, sin poder volver a su pueblo, que quedó arrasado. Sin embargo, confiesa que, gracias a su pertenencia a la comunidad cristiana y a la cercanía del obispo, ya no tiene miedo y ha recuperado la esperanza. Mientras hablamos, el padre Innocent le muestra una foto de Cristóbal con su móvil y ella lo mira embelesada y llena de ternura.